Informativo Aru.
Hola, saludos puntuales. A nuestra cita semanal hacemos un repaso por la actualidad informativa de las universidades españolas. Detectar el Parkinson a través de la voz, ayudar a los niños diabéticos a controlar su alimentación, proteger el palmeral d'Elche y promocionar la infografía son algunos de los temas que repasaremos en los próximos minutos. Es un trabajo colaborativo de las emisoras que componen la Asociación de Radios Universitarias de España. Comenzamos. Detectar el Parkinson a través de la voz es el proyecto en el que trabaja un grupo multidisciplinar de investigadores de la Universidad de Extremadura. Tienen todos los detalles Pablo Palacios y Leonor Real.
Investigadores de la UEX trabajan en el análisis de grabaciones de voz para detectar la enfermedad de Parkinson.
Investigadores en ingeniería de telecomunicación, matemáticas, informática y medicina trabajan en el diseño de un sistema de detección precoz de la enfermedad de Parkinson. El grupo multidisciplinar está dirigido por el profesor de la UEX, Carlos Javier Pérez Sánchez.
Una onda, una forma de onda de la cual se extraen determinados números, características numéricas que representan a determinadas situaciones, como por ejemplo puede ser la afonía o puede ser el temblor.
Este programa tiene gran difusión gracias a la iniciativa de La Voz del Parkinson. Una de las grandes ventajas de esta técnica que ponen a punto desde la institución extremeña es su carácter no invasivo y su bajo coste. Su puesta en marcha puede suponer un importante avance a la hora de realizar un diagnóstico temprano de esta patología de carácter neurodegenerativo. Los resultados obtenidos hasta el momento están en torno al 90% de clasificación correcta. Todavía es necesario avanzar más en esta línea de investigación para que estas técnicas se puedan trasladar a la atención primaria.
La colaboración de médicos e investigadores en realidad aumentada de la Universitat Politécnica de València ha dado como resultado la aplicación AR Breakfast, un videojuego dirigido a niños con diabetes que pretende ayudarles en el autocontrol de su enfermedad. Desde UPV Radio informa Raúl Valenciano.
Aprender mientras se juega es la máxima que ha movido a investigadores de la Universitat Politécnica de València a crear una aplicación que utiliza la realidad aumentada para conseguir un videojuego atractivo. Pretenden que niños con diabetes aprendan fácilmente a calcular los hidratos de carbono de su desayuno. Utilizan la realidad aumentada con finalidad terapéutica, tal y como explica la catedrática investigadora del Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV, el AI2, que participa en el proyecto.
Indican su edad, el sexo, y con eso la aplicación calcula las raciones de hidratos de carbono recomendadas para su condición.
Era Mari Carmen Juan Lizandra. Continuamos. Investigadores del Living Lab del Instituto de Automática e Informática Industrial de la Politécnica de Valencia se han encargado de desarrollar esta aplicación a la que han denominado AR Breakfast. Destinada a niños de entre 5 y 12 años de edad, la aplicación utiliza un plato real sobre el que se proyecta un alimento virtual que se ve a través de la tableta. La realidad aumentada permite a los usuarios calcular el peso del alimento al relacionarlo con el tamaño del plato. De momento, la aplicación está orientada al desayuno y la merienda e incluye tres tipos de alimentos: lácteos, farináceos y frutas. En un futuro, está previsto ampliarla a otros grupos de alimentos presentes en comida y cena. AR Breakfast enseña las raciones de hidratos de carbono que tiene cada alimento. Los usuarios, al final, se encuentran con un reto.
Al final tienes, te aparecen todos los alimentos y tienes, en minuto y medio, tienes que construir o completar tantos desayunos distintos como te sea posible en ese minuto y medio, cogiendo un alimento de cada bloque.
El estudiante del máster en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e Imagen Digital de la UPV, Marcelo Calle, ha realizado el desarrollo de este videojuego a través de su trabajo fin de máster. La aplicación, que ha contado con la colaboración de la Asociación Valenciana de Diabetes, se ha probado en un taller con niños en la asociación y también en el Diabetes Experience Day en Madrid. Allí lo usaron 120 niños y está prevista una nueva validación en el mes de mayo. Los pequeños juegan, rellenan un cuestionario y se comprueba el aprendizaje con una serie de preguntas. Los investigadores analizan ahora los datos. Esta app permitirá que los pacientes con diabetes puedan estimar la insulina a administrarse según lo que coman desde pequeños. Una herramienta de apoyo a su educación terapéutica que les ayudará a que se responsabilicen del autocontrol de su enfermedad.
La Universitat Jaume I ha celebrado la primera jornada Estudia e Investiga en la UJI, un proyecto que permite al alumnado con mejor expediente colaborar con grupos de investigación desde el primer curso de la universidad. Desde la UJI informa Mari Carmen Aparici.
El programa Estudia e Investiga en la UJI es pionero en España y ya cuenta con la participación de 100 estudiantes y 65 grupos de investigación. El programa pone en valor la pasión por la investigación, ofreciendo una formación complementaria a la académica en un grupo de investigación. Lo explica Pilar García Agustín, vicerrectora de Estudiantes, Empleo e Innovación Educativa de la UJI.
En el programa se consigue el desarrollo integral de las capacidades, actitudes y conocimientos de los alumnos. Es una tarea que exige el esfuerzo y el compromiso tanto del profesorado, no solamente del estudiantado, que los acompaña y mejora la competencia académica y personal, así como la capacidad de aprender a emprender a través de la investigación.
Florenci González, del Grupo de Investigación Organic and Medicinal Chemistry del Departamento de Química Inorgánica y Orgánica de la UJI, y Álvaro Verdoy, exalumno del programa Estudia e Investiga en la UJI, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y fundador de tres empresas, explicaron sus experiencias en el programa durante la jornada.
Huawei y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, han firmado el acuerdo de creación de la Cátedra Cloud Computing y Big Data UNED-Huawei, cuyo objetivo principal es formar a los universitarios españoles y dinamizar el entorno educativo a través del estudio de tecnologías de última generación. A través de la cátedra se desarrollan una serie de actividades conjuntas de investigación, transferencia, divulgación, docencia e innovación en torno a las áreas de metodología e innovación tecnológica de la universidad. Es una información de Isabel Baeza, Marga Orozco y Miguel Minaya desde la UNED.
Tecnología y universidad juntas. En este caso, Huawei y la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ambas entidades han firmado un acuerdo para crear la cátedra Cloud Computing y Big Data, por la que se comprometen a impartir un curso de formación sobre las tecnologías de Big Data y Cloud Computing, a la donación de un laboratorio de almacenamiento cloud para la UNED y a la generación de 3 becas de colaboración remuneradas. Natividad Duro, directora de la cátedra UNED-Huawei.
La universidad consigue así uno de los objetivos principales que tenemos, además de lo que es la formación a nuestros estudiantes, que es la transferencia del conocimiento hacia lo que es la sociedad, hacia lo que es la empresa y hacia lo que es el mundo exterior, ¿no? Que a veces creo que los profesores de universidad es un aspecto que nos cuesta transmitir. Y creo que con este tipo de acuerdos en los que la empresa se ve implicada, realmente se consiguen estos objetivos de transferir aquello que hacemos, aquello que investigamos en la universidad, hacia el mundo exterior de una forma tangible. Para nuestros estudiantes creo que claramente es una cosa muy satisfactoria, puesto que los estudiantes tienen la capacidad de realizar prácticas en una empresa tecnológica de gran nivel como es Huawei y además son prácticas remuneradas que por supuesto les van a servir para una mayor empleabilidad en el futuro. Creo que es una experiencia que sería ideal que al menos los estudiantes de ingeniería pudieran tener, porque es una toma de contacto con el mundo real que les va a poder complementar muchísimo en su formación y por lo tanto, de cara al futuro, nosotros como universidad no solo formamos alumnos, sino que nuestra idea o nuestra intención final es que nuestros alumnos obtengan la mayor, mejor empleabilidad posible. Y creo que esta es una de las formas de poder conseguirlo.
María Luisa Melo, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Huawei, España y Portugal, nos habla del acuerdo entre su compañía y la UNED.
Cuando iniciamos las conversaciones entre la UNED y Huawei para trabajar de forma conjunta, identificamos no solo que el área que era Cloud Computing y Big Data era un área de tecnologías de muchísimas posibilidades, posibilidades no solamente de empleo, sino también a nivel formativo y educativo, sino que consideramos que trabajar de la mano de la UNED en este caso era un valor añadido y un hito para la compañía que precisamente este año cumple sus 14 años en España.
Tras más de una década de Huawei en España, la empresa china ha apostado por la UNED para formar a los universitarios españoles y dinamizar el entorno educativo a través del estudio de tecnologías de última generación en torno a las áreas de metodología e innovación tecnológica de la universidad.
Y la actividad de una cátedra universitaria ha dado lugar a una publicación, Rams de Palma Blanca, la artesanía de la palma al Mitjor Valencià. Así se titula la publicación que inaugura la colección de libros electrónicos de la Cátedra Palmeral d'Elx de la Universidad Miguel Hernández. Adelante, Asunción Niñoles.
Rams de Palma Blanca, la artesanía de la palma al Migjorn valencià. Así se titula la publicación que inaugura la colección de libros electrónicos de la Cátedra Palmeral de Elche de la Universidad Miguel Hernández. La palma blanca y su elaboración son las protagonistas, una actividad artesanal que ha pasado de generación en generación en el pueblo ilicitano y que en este primer libro se trata desde una perspectiva etnobiológica. Raúl Moral, secretario de la Cátedra Palmeral de Elche, detalla algunos aspectos del contenido de esta publicación electrónica, así como de las próximas que pronto verán la luz.
El primer libro que versa sobre la palma blanca en Elche, a nivel etnográfico, un montón de conocimientos adquiridos a lo largo del tiempo, está escrito en valenciano. Próximamente tenemos el libro de usos culturales y material genético del palmeral tradicional de Orihuela. En fechas próximas estamos desarrollando otro tipo de libro que tiene que ver con los usos del material de la biomasa de la palmera y específicamente también de las características de los dátiles y su naturaleza saludable.
Se acerca la Semana Santa y con ella el momento cumbre de esta tradición ilicitana, la procesión del Domingo de Ramos de Elche, considerada fiesta de interés turístico internacional en la que miles de ilicitanos lucen su palma blanca. La Cátedra Palmeral de Elche de la Universidad Miguel Hernández nació en 2012 con el objetivo de contribuir a la conservación y potenciación del palmeral de Elche, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus principales líneas de actuación se encuentra la lucha contra el picudo rojo, un insecto que supone una amenaza para el palmeral. Para investigar cómo afecta esta plaga a las diferentes especies, la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, de la UMH, cuenta con el banco de germoplasma de palmeras con mayor diversidad del mundo. Concepción Obón, profesora del área de botánica de la Universidad Miguel Hernández, explica la labor que se realiza en este enclave.
Estamos trabajando frente al picudo en varios frentes. Tenemos que echarles insecticidas para protegerlas, pero por otro lado, la estrategia es protegerlas con plantas repelentes de insectos. Lo que pretendemos con ello es confundir al picudo y de esta manera que esta palmera sea menos susceptible de su ataque.
La Cátedra Palmeral de Elche, de la Universidad Miguel Hernández, cuenta también con una planta de compostaje en el campus de Orihuela, cuya función es el reciclaje o aprovechamiento de los restos de poda de palmera datilera con el fin de obtener biomasa. Además, el Grupo de Investigación en Industrialización de Productos de Origen Animal de la UMH utiliza subproductos de la palmera para elaborar alimentos de alto contenido en fibra y otras propiedades beneficiosas para el organismo.
Y del palmeral de Elche al Parque Regional del Sureste de Madrid, que también tiene unos valores naturales únicos. María José Rosales Aedo, desde Europea Radio, informa de las actividades de gestión y conservación de este entorno, donde destacan los humedales y los hábitats asociados a los cortados y cuestas de yeso.
El Parque Regional del Sureste de Madrid tiene unos valores naturales únicos que motivaron su declaración como espacio protegido hace más de 20 años. Mariano González, director general del Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, nos cuenta sobre el Parque Natural del Sureste, zona con gran valor ecológico y arqueológico, y explica en detalle la historia e importancia que este parque tiene para la región.
Singular por la configuración física, también por los valores naturales que contiene. Ha aludido también a los valores culturales, arqueológicos y también, por qué no decirlo, condicionantes socioeconómicos y territoriales que hay que tener en cuenta a la hora de la gestión de este parque. Pero sí, si por algo destaca es por su gran riqueza faunística, especialmente de aves. Hay hábitats muy diversos como los cortados yesíferos, ríos, humedales, estepas cerealísticas y también bosque mediterráneo. Entonces yo creo que el valor ambiental es incuestionable. Tiene además dos figuras de protección de Red Natura europeas, el CEC Vegas Cuestas y Páramos del Sureste y la CEPA de los cortados y cantiles de los ríos Jarama y Manzanares.
Es fundamental la implicación profesional y personal para los distintos retos de conservación del parque, como nos detalla Mariano González.
Es muy importante cuando hay que abordar temas complejos, como es la gestión de un espacio natural. Desde aquí yo creo que hay que dar un reconocimiento a todos los técnicos de la consejería que están implicados en la gestión del parque y, por supuesto, también a las organizaciones conservacionistas y a los voluntarios que con su ayuda pues contribuyen a intentar gestionar de la mejor manera posible este espacio para el que también, es decir, pues siempre hay un margen de mejora importante y para eso tenemos que trabajar.
Existen más de 100 humedales dentro del Parque Regional del Sureste y se llevan distintas acciones a cabo desde la Conserjería para proteger estos humedales.
9 de ellos están en el catálogo de embalses y humedales de la Comunidad de Madrid. Hay algunos muy emblemáticos sobre los que la Comunidad de Madrid está trabajando en colaboración con organizaciones conservacionistas. Yo creo que efectivamente uno de los problemas que tienen estos complejos lagunares es que, como devienen de actividades extractivas, en algunos casos requieren un acondicionamiento, ¿no? Pues desde hacer islotes artificiales o mejorar los perfiles de las laderas con objeto de que, especies que además están protegidas, como puede ser galápagos o otro tipo de o anfibios o incluso aves, ¿no? Muchas anátidas y otras especies, pues tengan un hábitat en mejores condiciones.
Es importante la implicación de la ciudadanía que pasan por el parque, que son más de 1 millón y pueden colaborar con su conservación en actividades y cuidados. Madrileños y personas de todo el mundo pueden conocer lo que tenemos en la comunidad autónoma y la posibilidad de disfrutar con flora y fauna única que muchos lugares de España no se encuentran. Os invito a acercaros a este parque de Madrid y disfrutar al máximo.
El periódico argentino La Nación y un reportaje de la edición online del New York Times son los ganadores de los premios Malofieg. Estos galardones se han entregado en el transcurso de la Cumbre Mundial de la Infografía que ha acogido la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Desde 98.3 Radio en Pamplona, adelante Loreto Sáez.
Pamplona se ha convertido entre el 6 y el 11 de marzo en la capital mundial de la infografía, acogiendo un año más los premios Malofieg. Durante los 3 primeros días ha tenido lugar el taller en que los participantes e instructores de los show Don't Tell han podido ver, trabajar y juzgar los mejores gráficos e ilustraciones presentados en todo el mundo. Durante los siguientes 4 días se ha desarrollado la Cumbre Mundial de Infografía, en la que han confluido tanto jurados, ponentes, representantes de medios de todo el mundo, académicos y estudiantes. Algunos de los profesionales que han participado han sido el catedrático en comunicación visual por la Universidad de Miami, Alberto Cairo, el subdirector de infografía del New York Times, Archie C., o la diseñadora editorial de la BBC Deportes, Ashley Jackson. Alumnos de la facultad tienen la oportunidad de participar en la organización y así poder charlar con algunos de sus referentes. La estudiante de tercero de periodismo y miembro de la organización, Izania Hoyo, nos ha contado su experiencia en la cumbre.
Es segundo año que estoy como alumna colaboradora en los premios Malofieg, que se organizan en la facultad. Y bueno, es una muy buena oportunidad para conocer gente muy apasionada de la infografía y que bueno, está a niveles como el New York Times o el National Geographic. Y se lo recomiendo a todo el mundo al que esté interesado en la infografía en toda la facultad.
El viernes 11 de marzo finalmente se otorgaron los premios. El ganador de la medalla de oro en categoría impresa ha sido para el periódico argentino La Nación y el oro al mejor reportaje online publicado este año se lo ha llevado el New York Times.
Se acerca la Semana Santa y en la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, han estrenado la obra teatral Jesús de Nazaret, un drama sacro de Alfredo Santos dirigido por Roque Baños. Desde la UCAM informa Anabel Manzano.
Esta obra narra la mayor historia contada de la humanidad, Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre que da su vida en la cruz por todo el género humano. Esta producción cuenta con grandes profesionales como la Orquesta Sinfónica de la UCAM y actores protagonistas, entre ellos Francisco García, interpretando a Jesús, José Miguel Baena como Judas, Ruth Terán es María Magdalena y por último Mireia Gracia Salomé. La obra tiene unos recursos de escenografía muy novedosos como la técnica del videomapping. Diego Carvajal, director artístico, nos cuenta qué efectos de escena se pueden ver en este musical.
Bueno, lo que vamos a ver es la última tecnología que hay en cuanto a escenografía visual, que es el videomapping. Son proyecciones que se hacen sobre partes físicas y se elige, digamos, qué tipo de imagen se quiere proyectar ahí. Eso lo que nos permite es darle muchísima agilidad. Podemos cambiar de estar en el interior del cenáculo a estar inmediatamente a continuación en la oración del huerto, ¿no? Entonces estamos utilizando una tecnología que, bueno, que es puntera ahora mismo en lo que es en la puesta en escena, pero sin duda la vamos a tener aquí en Murcia.
El El estreno fue el pasado 5 de marzo en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Con más de 1.600 asistentes, la obra produjo un gran impacto a todos los espectadores y por ello han decidido trasladar la función a otros puntos de la región. El pasado 11 y 12 de marzo pudieron disfrutar de la representación muchos espectadores que acudieron al Teatro Pico de Jumilla. Tras el éxito que está teniendo esta obra, se está barajando la posibilidad de llevarla fuera de Murcia.
Y seguimos entre bambalinas porque en abril Almería se convierte en un gran escenario de teatro con las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro que llegan a su 33ª edición. La Universidad de Almería participa activamente con un ciclo académico abierto a la participación de estudiantes procedentes de las 10 universidades públicas andaluzas y también del resto de España. Desde la Universidad de Almería ofrece todos los detalles Esther Benavides.
En el mes de abril, dentro de las que van a ser las 33ª Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería, la universidad ha organizado un ciclo académico fruto de un proyecto Atalaya. Nos habla de este proyecto la vicerrectora de Extensión Universitaria y Deportes, María del Mar Ruiz.
Se trata de un ciclo que va a permitir el encuentro entre amantes del teatro, la sociedad en general, junto a investigadores y profesores de distintas universidades españolas y extranjeras, directores de escena, dramaturgos, actores y músicos, así como estudiantes no solo de las 10 universidades públicas andaluzas, sino también procedentes de otras universidades.
El ciclo académico tendrá lugar durante los días 21, 22 y 23 de abril y está abierto a la participación de estudiantes procedentes de las 10 universidades públicas andaluzas. Se llevará a cabo en el Castillo de Santa Ana del municipio de Roquetas de Mar y se articulará en torno a varias actividades heterogéneas, conferencias, talleres, coloquios, escenificaciones teatrales y también habrá un homenaje a Humberto Cornejo, tercera generación de la sastrería Cornejo, fundada en 1920 y que es, en la actualidad, una de las empresas de alquiler y confección de vestuario más importantes del mundo. Lleva casi un siglo vistiendo no solo al cine español, sino también a importantes producciones internacionales, desde Lawrence de Arabia en 1962 a Exodus en 2014, ambas, por cierto, rodadas en gran parte en Almería. Con motivo de este homenaje a Humberto Cornejo, además, podremos ver una exposición de trajes de esta sastrería. Se trata de una muestra que nos va a acercar la ropa de las representaciones teatrales y de películas de piezas del Siglo de Oro. Llevará por título la muestra Sastrería Cornejo, vistiendo las armas de la hermosura del teatro del Siglo de Oro. Las actividades, conferencias y talleres que se van a llevar a cabo en este ciclo académico pueden consultarse en la página web de la Universidad de Almería, www.ual.es/siglo de oro. Por cierto, que también en esta página encontrarán el cartel de las jornadas diseñado por Carlos Santiago, ganador del concurso para el diseño del cartel en esta edición. Por último, destacar que la asistencia al ciclo académico de las 33ª Jornadas de Teatro del Siglo de Oro será gratuita para los estudiantes de la Universidad de Almería que quieran además un certificado de asistencia. Podrán matricularse sin coste alguno en el ciclo académico. Habrá además dos becas para estudiantes de las universidades públicas andaluzas y aquellos alumnos inscritos en las jornadas obtendrán un descuento en torno al 30% en las entradas de las representaciones teatrales de los días 21, 22 y 23 de abril.
Si eres titulado y estás desempleado, puedes inscribirte en el Plan de Formación de Nuevos Profesionales en Comercio Exterior, Plan Formacoex 2016. El plan persigue formar a nuevos profesionales de la exportación con el objetivo de fomentar la incorporación al mercado laboral de estudiantes extremeños. El plazo de solicitudes termina el 28 de marzo. Más información en extremaduraavante.es.
Ya puedes solicitar una beca Santander Iberoamérica para la movilidad y el intercambio de estudiantes de grado entre universidades iberoamericanas. El plazo de solicitudes acaba el 11 de abril.
El próximo 5 de abril, durante toda la tarde, la Universidad Católica de Murcia celebrará, en el campus de Cartagena, una jornada para que cada uno pueda conocer su talento, capacidades y habilidades de la mano de un consultor certificado por la empresa especializada en evaluaciones TTI Success Insights International.
La modernidad republicana en Valencia es el título de la exposición que puedes ver en el Museo Valenciano de la Ilustració i la Modernitat, el MUDIM, hasta el 22 de mayo. Una muestra en la que participa el Departamento de Ingeniería Gráfica de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia, con aportación La Modernidad Tipográfica, Imagen y Palabra.
Y hasta el 24 de junio puedes ver la exposición Tierras que Curan, en la Biblioteca Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid. Muestra la relación entre la medicina y la geología a lo largo de la historia. Conocerás cómo médicos y sanadores de las civilizaciones y culturas más diversas han empleado materiales geológicos para conservar o restablecer la salud.
Es todo por nuestra parte. Gracias por estar ahí, al otro lado, y escucharnos. Este espacio es posible gracias a la colaboración de las emisoras pertenecientes a la Asociación de Radios Universitarias y se realiza desde la Universidad Politécnica de Valencia, con Sarizorio al control técnico, Leopoldo Amigo, autor de las sintonías, y a los micrófonos, Laida Frasquet, Raúl Valenciano y quien nos habla, Carmen Revillo. Nos reencontraremos pasadas las vacaciones de Semana Santa. Hasta entonces, sed muy, muy felices. Adiós.